Participa en Metrópoli al Día. Twitter, @Metrópoli1150. Facebook, Radio Metrópoli o en notisistema.com, sección Contacto.
Les saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Mil gracias por acompañarnos. En este jueves muchas personas pues ya se adelantan un poquitito a la diversión del fin de semana. Hay gente que en jueves le gusta salir por ahí a dar el rol, como dicen por ahí. Bueno, hágalo usted con mucho cuidado, diviértase, pero acuérdese que mañana todavía se trabaja, entonces no se me desvele mucho. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. En las últimas 24 horas se registraron más de 100 asesinatos en México, la mayoría en Guanajuato. Expropia el gobierno federal planta de hidrógeno en la refinería de Tula, ordena su ocupación definitiva. El gobierno federal celebra la aprobación de reformas en materia de amparo.
Una persona presenta amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso, que no proceda la suspensión con efectos generales.
La Cámara de Diputados recibió esta tarde los proyectos de reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía aprobadas este miércoles por el Senado. México se mantiene firme en su denuncia contra Ecuador por asalto a la embajada en Quito.
Nosotros ya acudimos al Tribunal de Justicia Internacional y vamos a pedir que se sancione a las autoridades, al gobierno de Ecuador.
Equipos de rescate ingresarán en junio a la mina El Pinabete para continuar con la recuperación de los trabajadores que permanecen sepultados, informa el gobierno federal.
Otra tarea también de enorme magnitud en esa zona que está minada por todos lados. Ya se encontraron 4 cuerpos y se seguirá adelantando en las galerías.
En los próximos días, las altas temperaturas derivadas de la ola de calor podrían cambiar en algunas zonas de México por la entrada del Frente Frío 47. Le recuerdo que los teléfonos en cabina están a su disposición 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram están en el nuevo número 33 11 55 19 62, 33, 11, 55, 19, 62. E importante, antes de irnos a la pausa comercial, hacer la advertencia. Estamos hablando de que en este momento tenemos una ola de calor que durará hasta el viernes. Pero, sin embargo, hay un contraste que habrá que ser tomado en consideración, particularmente para aquellas personas que pues van a viajar a distintos puntos del país. Miren, en los próximos días las altas temperaturas derivadas de la ola de calor podrían cambiar en algunas zonas de México por la entrada del Frente Frío 47. Este sistema ingresará este viernes 19 de abril y generará lluvia en el norte, noreste, oriente, centro y sur del país, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Además, se esperan rachas fuertes de viento y probabilidad de formación de torbellinos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así es de que, pues del infierno, no sé si nos van a mandar a la congeladora o en ciertos puntos, escuchamos ya, en algunas zonas de México podría cambiar drásticamente el clima. Y se lo digo pues para las personas que particularmente por trabajo o algún otro tipo de situación tengan que viajar particularmente al norte, noreste, oriente, centro, sur del país. Chequen ustedes el Servicio Meteorológico Nacional para saber también, esto es importante ahora sí, qué ropa meter en la maleta. Vamos a ir al corte comercial y ya estamos de vuelta. Saludo ahora a mi compañero José Luis Escamilla en esta sección de los incidentes en materia de inseguridad, en fin. Te escuchamos, José Luis, bienvenido. Buenas noches.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Yo la semana pasada les platicaba de la detención de este policía municipal, ex policía municipal de Tlahuacán de los Membrillos, por su presunta participación en el asesinato de Giovanni López, este albañil, que fue asesinado en el 2020, el 4 de mayo de 2020, por la agresión que sufrió a manos de policías. policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Recordemos un poco cómo estuvo la historia. Este hombre, comenzaba este tema de la pandemia por COVID-19. Había mucho miedo, mucho temor entre la población por lo que tenía que ver con esta enfermedad. Y eso llevó a algunos actos radicales y otros tantos brutales, justamente, como lo que ocurrió con Giovanni López. Allá en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, varios policías municipales lo sometieron porque él se negaba a portar un cubrebocas. Se lo llevaron a los separos municipales, donde fue golpeado brutalmente y una contusión difusa de cráneo le provocó la muerte al día siguiente. De manera inmediata comenzaron las especulaciones sobre qué fue lo que había provocado esta agresión. Algunos policías fueron detenidos, particularmente en su momento, tres de ellos fueron vinculados a proceso por esta agresión en contra de Giovanni López. Sin embargo, hace falta la detención de uno más, de un policía de nombre Héctor A., quien pues estuvo prácticamente prófugo de la justicia durante 4 años, hasta que hace algunos días fue detenido en la ciudad de Torreón, donde finalmente fue traído al estado de Jalisco para ser puesto a disposición del juez de control de oralidad que lo había requerido. Finalmente, el juzgador determinó que Héctor A. debía ser vinculado al proceso por los delitos de abuso de autoridad y homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y traición. Son los delitos que se le imputan y que por los cuales fue vinculado al proceso este policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, al que además se le ha dictado prisión preventiva justificada por 1 año a este hombre que pues excedió obviamente en sus atribuciones, en sus facultades, y termina por perder la libertad a consecuencia del asesinato de Giovanni López. Hablemos sobre otro asunto, Meche, y lo que tiene que ver con este incendio forestal que se registró en el municipio de Tala, en un lugar que se llama La Mesa del Carpintero, municipio de Tala. Resulta que este incendio, esta deflagración, comenzó el día de ayer. Resulta que cuando está el incendio, una pareja caminaba por la zona, estaban haciendo senderismo, y observaron a una mujer que se identificó posteriormente como Perla Yasmín N. Perla Yasmín N. estaba utilizando un encendedor para prender el fuego a los arbustos y a los matorrales allá en este paraje conocido como la Mesa del Carpintero en el municipio de Tala. Esos sujetos la retienen, hacen una detención ciudadana y piden la presencia de la Policía Municipal de Tala, que funge como primeros respondientes. Ellos le entregan a esta mujer a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, que la mantiene bajo investigación. Ese es el estatus legal de esta mujer, que se encuentra bajo investigación. Si ella fue detenida el día de ayer, muy seguramente será mañana cuando venza el plazo de ley y esta mujer tenga que ser puesta a disposición de la autoridad judicial en caso de que el Ministerio Público considere que hay elementos de prueba suficientes para imputarle algún delito. Pero por lo pronto, Meche, pues esta mujer está solamente en calidad de retenida, aunque muy seguramente mañana podrá ser vinculada a proceso por este incendio forestal ocurrido el día de ayer en el municipio de Tala. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez. No, perdón, José Luis Escamilla, discúlpame, que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué dijo? Bueno, José Luis Escamilla, es que a continuación tengo también para usted a otro José Luis, a José Luis Jiménez Castro, con su reporte hoy precisamente en módulo de servicio, hablando sobre las Afores. Y bueno, pues le presento el reporte de José Luis Jiménez Castro.
¿Cómo te va, Mencho? Muy buenas tardes. Definitivamente, haya o no expropiación de las Afores de personas mayores de 70 años, es importante que estas se rescaten. Así lo señala la asesora en Afores y Pensiones, Patricia Márquez Ayala. Informa que todas estas Afores, que de alguna manera están ahí, aunque no congeladas, pero están ahí, hay que rescatarlas. Y las personas, los beneficiarios, ya sean viudas, ya sean hijos, lo pueden hacer, aunque para ello tendrían que llevar a cabo un juicio en donde intervenga alguna persona que tenga alta experiencia en Afores. No es únicamente contratar a un abogado, sino alta experiencia en Afores. Esto fue lo que nos comentó justamente la abogada Patricia Márquez Ayala.
Cuando te dice sí, tiene un costo. Pero no te preguntan qué quieres hacer, cómo, por dónde, cuándo, a qué horas. Ajá. No analizan si tenían derecho a una pensión, si sí, si no, de qué falleció, cuál es tu relación. O sea, te lo digo porque conozco todo el proceso. Desgraciadamente, yo puedo hacer muchos de esos procesos, pero yo no soy abogado y no tengo una personalidad jurídica para llevarlo a cabo. Entonces también me tengo que respaldar de alguien conocedor de la ley del seguro y de la ley de Afores. Entonces, una vez con todo ese proceso, no tengo de otra, lo tengo que hacer. Y entonces, fíjate bien, yo puedo llegar a una Afore y reclamar. A mí la Afore no me puede hacer una devolución, ni siquiera siendo el trabajador, si no me traes un papelito donde a mí me obligue la instancia federal, Seguro Social, en un momento dado, ISSSTE, pensiones del Estado lo dejamos fuera porque no tiene nada que ver con eso, pero cualquiera de los dos. Si no, yo no llego con mi resolución de pensión o mi negativa de pensión o mi sentencia, dada por un juez, la Afore me va a decir, no te puedes devolver tu lana, demándame. Entonces, se inicia un proceso de demanda, ¿qué estoy demandando? Tiene que haber una coherencia, porque entonces la Afore va a decir, a ver, Seguro Social, chécame este trabajador, vamos viendo cuál fue su situación en el momento de fallecer. Hay gente que sí la cobró hace muchos años y no se acuerda.
Reitera que para rescatar estas Afores de mayores de 70 años es importante contratar a un especialista en la materia. No cualquier abogado lo es. Y bueno, aunque se va a gastar un buen dinerito, es importante que este dinero no se pierda, haya o no muerto la persona beneficiada, porque reitero, sus familiares podrían rescatar este dinero. A la pregunta de que, pues si realmente va a ocurrir esto, de que el gobierno federal expropie justamente las Afores de las personas de 70 años, la abogada comentó lo siguiente. Escuchemos.
La verdad, miren, cada dos años hay circunstancias semejantes. Hace dos años decían es que la modalidad 40 va a desaparecer. Pues no, nomás se volvió más cara. Es que ya no nos van a pagar las pensiones porque ya cambió el sistema. Pues hay un cambio de sistema para la ley 97. Yo honestamente, discúlpenme, quiero ver cómo va a quedar esta resolución, porque no creo que se quieran echar 56 millones de mexicanos encima, honestamente. Entonces, no creo que haya, no le pueden quitar un derecho ganado a la gente. Ese es mi concepto legal. No me lo pueden quitar porque entonces sí voy a reclamar y sí puedo demandar y sí puedo ganar. El siguiente punto es, no sé qué vaya a pasar con los jueces, ¿verdad? Que también están en la línea de fuego.
Y como comentábamos, la abogada señala, Patricia Márquez Ayala, señala que se dé o no luz verde a esta propuesta del presidente de la República en torno a los Afores, es importante en que no se haga caso omiso de este dinero que le pertenece a todas las personas que han trabajado, sobre todo los mayores de 70 años. Hay que ir a rescatar esos Afores. Agrega que cada vez son menos las empresas que te brindan un apoyo de Afores. De 21 a 22 que había allá por 1997, solamente quedan 10, y también es importante checar qué tantos beneficios te puede dar precisamente una empresa de Afores, los rendimientos, los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Y una más, comentó sobre una recomendación. Muchos de los que ya tenemos Afores, usted que tiene Afores, caemos en que no nos damos cuenta realmente lo que nos llaman. Ella decía, lo marca como los 5 errores de los trabajadores con su Afore. 1, no saben en qué Afore están. 2, no recibir el estado de cuenta. 3, desconocer el saldo. 4, no saber nada de los rendimientos. Y 5, no hacer aportaciones voluntarias. Todo esto es importante que usted lo sepa, y que bueno, en el momento mismo en que se le entregue su dinero, le corresponda un porcentaje importante a los días o que vaya paralelamente a los días que usted trabajó, a la cotización que tiene precisamente en el Seguro Social. Así que ahí queda la recomendación, es asesorarse y por supuesto rescatar estos Afores, haya o no ley federal por parte del gobierno de la República. El reporte que te tengo, Mecho, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Y hoy es jueves de consultorio. Le recuerdo que vamos a tener vía telefónica a la doctora María Teresa Tapia de la Paz. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, para hablar sobre el golpe de calor. Golpe de calor es sobre lo que estaremos hablando con la doctora Tapia de La Paz. Y bueno, déjeme decirle también, aprovecho para hacer el comercial el próximo sábado a las 9 de la mañana en Diálogo Abierto. Le invito a que nos acompañe para hablar sobre la aprobación de la reforma en materia de amparo. Vamos a tener con nosotros al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, quien es parte del equipo de abogados del programa Con la Ley en la Mano, y él es especialista justamente en la materia. ¿Qué significa? ¿Qué significa la aprobación de las reformas en materia de amparo? Eso ya lo podremos desglosar un poquito más en este programa de Diálogo Abierto el próximo sábado a las 9 de la mañana. Lo invito entonces a que nos sintonice. Pero por lo pronto, el gobierno federal ha celebrado la aprobación precisamente de esta reforma en materia de amparo. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, ayer en el Senado de la República aprobaron modificaciones a la ley de amparo para que lo que a partir de ahora se presente ante jueces y magistrados buscando frenar decisiones del Congreso de la Unión, leyes que, pues, por lo menos en este sexenio, quizás en nosotros también, pero en este sexenio muchas de las leyes que han aprobado las han hecho con los pies, no con las manos, eso hay que decirlo claramente, han pasado por encima del proceso legislativo o han insistido en que las leyes secundarias pueden ir por encima de la Constitución, cuando que es la Constitución la Carta Magna y la ley, digamos, superior por excelencia. Cuando en estos casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la interposición de un amparo ciudadano o de partidos políticos o de algunos otros organismos que pueden hacerlo, pues ha decidido frenar y echar para atrás estas leyes. Bueno, justamente ayer lo fue lo que se aprobó, para que sea exactamente al revés y que estos amparos ya no puedan frenar estas legislaciones, esto que haya aprobado el Congreso de la Unión. También hay que explicar que apenas es el primer paso porque se requieren de varios y el primero es la Cámara de Origen, en este caso el Senado, luego viene la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, donde seguramente se va a aprobar también, de hecho se le van a dispensar todos los trámites y el lunes seguramente la van a estar discutiendo y votando, después vendrá el vial ejecutivo y su publicación. Una vez que sea publicada por el Ejecutivo, pues de inmediato van a caer las acciones de inconstitucionalidad y seguramente los amparos, porque la oposición ya anunció desde ayer, desde anoche, que van a interponer estos recursos. Entonces, pues es, digamos, parte, además es parte del proceso legislativo. Y esto, como decías, bien, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lo aprobó, lo celebró, pero particularmente Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que fue justo hoy a la conferencia mañanera para hablar de estos dos temas y de otros más, pero particularmente de estos dos, de la aprobación de las modificaciones a la ley de amparo y la ley de amnistía, porque ese es otro punto y seguido. Pero escuchemos a Luisa María Alcalde.
Está relacionada con esta facultad excedida por parte de jueces y magistrados, en donde si una persona presenta amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso, que no proceda la suspensión con efectos generales. Conocemos varios casos, está el caso de la ley eléctrica, está el caso de los libros de texto, pero también de las obras. Es decir, si no tuviéramos Tren Maya, no habría aeropuerto, no habría ninguna obra de infraestructura.
Y hay que decirlo también, no habría Tren Maya y quizás tampoco habría daño a los acuíferos, a las cuevas y todo ese daño que se está ocasionando a la selva en el sureste de nuestro país. Por su parte, y también en el tema, el otro tema que decíamos es el de la amnistía, porque también aprobaron los senadores anoche esta modificación para que el presidente de la República pueda decidir sin orden judicial a quién libera o no libera, y si le conviene o si conviene a los intereses del Estado mexicano liberar a alguien, para que aporte información, dicen ellos, para que importe información sobre casos que le interesan al Estado mexicano, como por ejemplo el caso Ayotzinapa. Entonces, de este es el pretexto o el argumento que están utilizando para pues avalar esta modificación a la ley de amnistía o a la amnistía en general. Y repito, pues esto, igual que en el caso del amparo, pasarán al Senado de la República, pasaron ya, les van a dispensar los trámites, se envían directamente a comisiones y de forma que el lunes que va a sesionar la Cámara de Diputados, pues ya estén listas para comenzar su discusión. A lo mejor le dan primera lectura el lunes, porque el lunes van a estar muy ocupados con el tema de las pensiones. Y precisamente el tema de las pensiones lo tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que lo que se intentó hacer el día de ayer, pues de alguna manera fue positivo. Eso de que se cambió el dictamen y que estaban discutir o estaban discutiendo otro que habían aprobado en comisiones, bueno, dice el presidente López Obrador, que qué bueno que hubo ese error, porque si no le hubieran dado más armas a la Suprema Corte para echar atrás este tema. Escuchemos al presidente López Obrador.
¿Un error? Mejor esperemos, porque si no, de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley, como lo han hecho con varias leyes. No se cuidó el procedimiento en el Poder Legislativo. Aunque hayan votado todos los legisladores o la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un ministro, dos ministros anulan una ley.
Y pues ahí está el presidente López Obrador, era de esperarse su reacción. El tema es que efectivamente no se puede pasar por encima del proceso legislativo. Cuando se hace así, lo único a lo que se exponen es a que se presenten justamente las controversias constitucionales y que la Corte vote a favor de mandar de regreso, de frenar una legislación que está hecha, como decíamos, pues con las patas. Y en este sexenio eso ha sido muy frecuente. Se han pasado el proceso legislativo por el arco del triunfo y por eso es que en más de una ocasión ya la Corte les ha echado para atrás las leyes. Y lo otro es cuando intentan registrar en la ley algo que va contrario a la Constitución, y repito, la Constitución es la Carta Magna, es la ley de leyes y hay que respetarla 100%. Mi reporte, Mercedes.
Pues atentos, estaremos para el lunes a ver qué sucede en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches y como siempre, que tengan un magnífico consultorio.
Te agradezco enormemente, Arturo, que descanses.
Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo. Consultorio hoy, golpe de calor, es de lo que estaremos hablando en esa sección que estará en unos minutos más aquí en este espacio de Metrópoli al Día. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa comercial. Buenas noches, Manuel Trujillo Soriano.
¿Qué tal, Mercedes Altamirano? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí esperando la sección deportiva.
Bueno, pues seguramente le va a agradar mucho a los aficionados al fútbol, digo, porque estaban a la expectativa, esperando la resolución de la comisión disciplinaria.
Ah, caray, ¿a quién van a castigar?
A Nahuel Guzmán, nada más y nada menos que 11 partidos.
Ah, el muchacho este que andaba ahí con su lucecita.
Sí, el chistecito le salió en 11. Multa económica. Ajá. Y horas de trabajo social. Y que se vaya de rodillas ahí en la macroplaza también y de dos vueltas.
¿Alguien da más? ¿Otro castigo?
Bueno, en fin.
Ay, no, ya se pasó, la verdad. Bueno,
sí, la
como, como chiquillo de secundaria.
Sí, o sea, jamás te imaginas que un futbolista profesional llegue a eso. O sea, la verdad es que se la pensaron mucho en la federación. Que digo, además, también está medio maquillado por aquí porque el jugador está lesionado, viene saliendo de una lesión de rodilla, se va a chutar, pues al menos todavía un mes más, estaremos hablando unas de 3 a 4 semanas, y ya el castigo empieza a aplicar a partir del próximo fin de semana.
Ah, no, entonces, espérame, o sea, hasta ahí. Cuando ya esté bueno y salgo.
Por eso, ¿no? Por eso, pero bueno, tiene sus bemoles. No, de bueno. Cualquier forma, en fin. Vámonos entonces con esta información que apenas acaba de darse a conocer la resolución de la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano y suspende 11 juegos al portero de los Tigres, al polémico argentino Nahuel Guzmán, un excelente arquero, pero que su personalidad pues deja mucho que desear, iba a decir, sí pues fuera de la cancha, porque esto también ocurrió fuera de la cancha, pero también en ocasiones dentro de la cancha. Lo cierto es que por su mal comportamiento en el Clásico Regio del pasado sábado ante el Monterrey, en el que desde un palco apuntó con un rayo láser a por lo menos dos jugadores de los Rayados, además se aplica una multa económica de la que no se especifica el monto, y el guardameta deberá cumplir con horas de trabajo social. Pese a que el arquero está lesionado y a que todavía le faltarían de 3 a 4 semanas para poder volver a jugar, su castigo empezará a correr a partir de este sábado, cuando Tigre reciba al Necaxa en su duelo de la fecha 16 del torneo. Dice la disciplinaria que quiere justicia y demás, y también sancionará al portero del Monterrey, Andrada, Esteban Andrada, porque criticó e insultó en redes sociales a Nahuel Guzmán, y que también sancionará a Club Monterrey porque pues hubo algunos desmanes en el estadio. Entonces agarró parejo la disciplinaria, pero por lo pronto 11 partidos de castigo le impone a Nahuel Guzmán. Bayer Leverkusen incrementó a 44 su racha de partidos sin perder luego de empatar a un gol de visita ante el West Ham en el juego de vuelta de cuartos de final, y clasifica a semifinales de la Europa League con un marcador global de 3-1, partido en el que el defensa mexicano Edson Álvarez inició de titular con los Hammers, jugó 84 minutos y quedó eliminado. La sorpresa del día en la Europa League fue la eliminación de Liverpool, pese a derrotar 1-0 al Atalanta, pues no le alcanzó y queda fuera con global de 3-1, tras la derrota de 3-0 que había sufrido en la ida en Anfield. Y pese a que se quedó con un jugador menos desde muy temprano, la Roma le repitió la dosis al Milán al imponerse por 2-1 y clasifica con global de 3-1. En tanto que el Marsella se queda con el otro boleto al derrotar en penales 4-2 al Benfica, luego del empate a un gol en el marcador global. En las semifinales, Marsella enfrentará al Atalanta y Bayer Leverkusen se medirá a la Roma. Previo al arranque de la actividad para el Gran Premio Fórmula 1 de China que se correrá este próximo fin de semana, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez dijo a ESPN que buscará renovar contrato con Red Bull de por lo menos 2 años. Lo escuchamos.
Digo, ¿no? Que mi siguiente contrato sea de al menos 2 años, porque las reglas cambian mucho para el 2026. Yo creo que el equipo no tiene ningún sentido hoy en día contratar a un piloto por 1 año y luego dejar la puerta abierta, ¿no? Especialmente va a haber mucho desarrollo el próximo año, a mitad de año, entonces es importante ser parte de un proyecto a largo plazo.
Pues eso dijo Checo Pérez, pero insisto a que arranque la actividad, los preparativos para la competencia de este próximo fin de semana. Entonces, pues hay modo, y ahora sí ya le está tirando a por lo menos de 2 años en adelante por lo que se viene dentro de la Fórmula 1. Y bueno, cambiamos ahora de deporte, nos vamos al ciclismo. Muy contentas regresaron a México las ciclistas Jessica Salazar, Daniela Gagiola y Yuli Verdugo, luego de haber obtenido la plaza olímpica en la prueba de velocidad por equipos femeninos. Después de su participación en el Campeonato Panamericano de Los Ángeles y la Copa de las Naciones en Milton, Canadá, la pedalista tapatía dice que vivieron 6 semanas muy intensas, pero con muy buenos resultados. Escuchamos a Jessy Salazar. Esto señala la tapatía.
Bueno, después de 1.5 meses estar prácticamente fuera de casa y compitiendo, el saldo final fueron 2 medallas de Campeonato Panamericano, una de oro, que fue en la velocidad por equipos, una de plata, que fue en los 500 metros, y terminamos la temporada ya para finalizar y clasificar a los Juegos Olímpicos con una medalla de plata en la Copa de Naciones.
Bueno, pues ahí está. Lo más importante, sin lugar a dudas, fue ese pase olímpico para París 2024. Vamos con más información relacionada ahora con los Juegos Nacionales CONADE 2024, el reporte de Martín Navarro. Lo escuchamos. Adelante.
Faltan solo 19 días para que inicien los Juegos CONADE 2024 y Jalisco nuevamente buscará el título, pues lleva más de 2 décadas disfrutando de los trofeos de primer lugar. En suelo jalisciense se llevarán a cabo actividades de 30 deportes y estarán en la zona metropolitana cerca de 20.000 atletas. Las reuniones técnicas ya comenzaron para que la sede sea todo un éxito. El dirigente del CODE de manera interina, David Prado, sabe del compromiso y sobre todo de la nueva generación de deportistas, quienes buscarán el primer lugar en el evento.
Las generaciones deportivas de Jalisco siguen creciendo, se siguen desarrollando, y que ya se empiezan a juntar estos nuevos valores con los atletas que se están consolidando, y lo único que va a propiciar es obviamente que sigamos creciendo e incrementando el nivel deportista de Jalisco. Indiscutiblemente que eso también repercute favorablemente para el deporte de México.
Cabe mencionar que los Juegos van a iniciar el próximo 6 de mayo y terminan hasta el 8 de julio en varias sedes, pero principalmente aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara. El reporte, gracias y buenas noches.
Bien, gracias a Martín Navarro por este reporte en torno pues a los Juegos Nacionales CONADE 2024. Nos llegó por aquí el comentario de Arturo Alonso, le enviamos un saludote. Dice Manuel, 4 fechas lesionado Nahuel Guzmán, 3 o 4 partidos amistosos, y ya por ahí de la fecha 3 del siguiente torneo a jugar. Qué conveniente son las cuentas que Arturo Alonso ya hizo desde este momento. Entonces, pues sí, 11 partidos suena así como un titipuchal, ¿verdad? Muchos, muchos de castigo, pero luego ya si sí empiezas a ver, bueno, sí, efectivamente, está lesionado de rodilla. Un mes se podría pasar definitivamente por ahí en el ULE, y bueno, pues está la liguilla por el título, y como dice ahí Arturo Alonso, que le pongan pues algunos amistosos también, y ahí se la va a llevar y seguramente va a cumplir muy rápido. No se especifica la multa en cuanto al monto de lo económico, pero también, y veremos las horas de servicio social, dónde, cuándo las va a cumplir, si les va a enseñar a los niños cómo utilizar el rayo láser adecuadamente, no sabemos pues, ¿verdad? Esto ya se dictaminará próximamente.
Ah, bueno.
Pues son los deportes, Meche, continuamos contigo.
¿Cómo hacer pataletas? ¿Cómo tirarse al piso?
Sí, o sea... no, es que tiene, ¿cómo sacarse una serpentina? Sacó una serpentina de como un mago una ocasión. No, tiene ya muchos, le dice muchas nahueladas en su historia, Es un muy buen arquero, pero como con su personalidad, a veces se comporta poquito peor que un niño.
Pues ahí está. Pues es muy, ¿qué te digo?
Es polémico, una persona muy polémica.
Muy protagonista, pues.
Así
¿no?
es.
Bueno, en fin. Gracias.
Hasta luego, me chequeé.
Tengo que pensar, que voy a usar el rayo.
Sí, ya vi.
Bueno, los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a la pausa comercial y ya tenemos, por supuesto, el consultorio. Hoy es jueves de consultorio. Les recuerdo que estaremos abordando el tema con la especialista en materia de golpe de calor. Estamos teniendo una situación atípica. Estamos teniendo temperaturas que pertenecen al mes de mayo, no al mes de abril. Y nosotros tenemos que cuidarnos porque, mire, nomás tenemos este cuerpecito. No tenemos uno ahí en la banca como en el fútbol, ¿verdad? Se me enferma este y ahí tengo uno en la banca. Pues no, fíjese que no. Entonces hay que cuidarnos. Vamos a la pausa. Aquí un reporte de la señora Socorro García que dice que la ruta 622 no le quiso, bueno, textual, la ruta 622 no me quiso bajar en donde es la parada, me quería bajar antes y se molestó y me apachurró mi cuerpo completo con la puerta, eso por Atemajac. Me da el número de placas, el número de la transporte, ¿puede usted hacer su denuncia? Socorro, no lo deje así, la propia Secretaría de Transporte invita a realizar los reportes para situaciones como estas. Usted puede, dice, lo que le piden es número de unidad, ruta, la hora, el cruces de calle donde circulaba, fotografía o video, preferentemente, si lo tiene, si no, bueno, pues creo que inclusive un parte de lesiones, si es que le llegó a generar alguna situación complicada, le invitaría a que fuera a la Cruz Verde para que le levanten ese parte de lesiones y entonces pueda usted hacer en la Secretaría de Transporte del Estado su denuncia para que, pues... las cosas no queden así. Mire, pues hay un número telefónico, igual si lo quiere anotar, 33 38 19 24 25, perdón, 33 38 19 24 25, de igual manera para que pues ahí le puedan dar también mayor información, pero no lo deje pasar, Socorro, pues no está bien que la hayan tratado de esa manera. Y nos vemos al consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y saludo y le agradezco por supuesto enormemente a la doctora María Teresa Tapia de la Paz, jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, que participe con nosotros en este espacio del consultorio. Doctora, muchas gracias, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
Doctora, pues vamos a platicar del golpe de calor. ¿Qué genera? Vaya, empecemos por los beneficios que puede tener el calor en nuestro cuerpo. Porque yo entiendo que si se excede de la temperatura, ¿y cuál es la temperatura, digamos, normal para antes de pasar a tener una problemática? ¿En qué beneficia el calor a nuestro cuerpo?
Bueno, obviamente el calor es un reflejo del sol que nos ayuda a que nuestros huesos estén sanos, porque el mismo sol hace que el calcio pueda entrar a nuestros huesos y mantenerlos firmes. Y eso nos evita tener osteoporosis.
Entonces, en ese sentido, ¿deberíamos de tener una especie de baños de sol, por decirlo de alguna manera?
Podríamos hacerlo. Sin embargo, no exponerse demasiado tiempo y también valorar las edades de las personas, el tipo de piel que podamos tener. Porque también mucho sol nos puede condicionar otras patologías. Pero el calor regula en cierta forma la temperatura de nuestro cuerpo.
¿Cuál es el momento del día más adecuado para, en todo caso, si no hubiera alguna situación complicada de salud, digamos, sentir el abrazo del calor del sol?
Antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde.
Ese es el horario. Uh-huh. Ahora, doctora, entiendo, por ejemplo, que efectivamente los niños, hablemos de los niños, por ejemplo, a los bebés es conveniente ponerlos al sol porque inclusive el cuerpo es como una especie de archivo. Todo lo que le hemos dado desde que somos bebés hasta el momento actual en el que estamos, nuestro cuerpo es un archivero, digámoslo así, de las cosas que le hemos dado y de las cosas que no le hemos dado. Y entre ellas entiendo inclusive que los baños del sol a los bebés, convenientemente, digamos, expuestos a los rayos, es inclusive una vitamina muy importante para su crecimiento y que se mantiene ahí a lo largo de la vida.
Generalmente en los bebés solo hay indicaciones precisas de poderlos llevar a baños de calor cuando hay exceso de bilirrubinas en el cuerpo, principalmente en los recién nacidos, pero no es recomendable a los bebés exponerlos al sol directo. Hay que ponerles bloqueador porque su piel es mucho más sensible. Entonces, recomendado en niños. No, en bebés no.
Ah, tenía entendido otra cosa. Qué bueno que me lo dice. Ha cambiado aparte también muchísimo. Ya no tenemos la misma protección de hace muchos años, ¿no?
Así es. El mismo cambio climático, la contaminación, hace que la capa de ozono tenga ahí huequitos. Entonces las radiaciones ya son mucho más directas. El nivel de radiación es mucho mayor ahora que antes. Es por eso las indicaciones importantes de los médicos de no exponerse mucho al sol o de utilizar un buen bloqueador solar.
Del golpe de calor, ¿qué es el golpe de calor? ¿En qué consiste? ¿Qué lo genera?
Ok, el golpe de calor es un trastorno ocasionado cuando el cuerpo se expone a altas temperaturas, secundaria a una exposición prolongada al sol, por ejemplo. Y condiciona una entidad clínica emergente que puede condicionar la muerte en más del 50% de los casos. Porque entonces, cuando el cuerpo excede una temperatura de 39, 40 o más grados centígrados, se pierde un sistema termorregulador del cuerpo. El cuerpo ya no provoca sudor, que eso pudiera compensar un poquito las altas temperaturas. Entonces, el calor genera en nuestro cuerpo una cascada, una disregulación que puede condicionar alteraciones graves, como pueden ser, empieza desde mareos, náuseas, delirium, coma, convulsiones, que esto ya lo genera una emergencia médica que debe atenderse al momento.
¿Estamos hablando que no hay la suficiente hidratación en el cuerpo o qué otra situación que pudiera estar atravesando la persona le ayudaría, aparte del calor, a que esto se convierta en una situación grave y delicada, llegar al golpe de calor?
Mira, son exposiciones por tiempos prolongados al sol. específicamente puede ser en personas que están o que su profesión así lo amerita, como militares, por ejemplo, como trabajadores que andan en la calle, que duran horas prolongadas en el sol y que su vestimenta tampoco es la adecuada. Entonces su cuerpo no alcanza a equilibrar ese calor, entonces empieza a aumentar la temperatura corporal y empiezan a condicionarse ciertos sistemas que van desde taquicardia, respiración rápida, y ahí empiezan a disfuncionar un montón de sistemas en tu cuerpo, que te puede llevar a daño del sistema nervioso central, que eso es lo más grave del golpe de calor. Son vulnerables también los niños cuando los traes muy agotados o que están en un lugar poco ventilado, o por ejemplo, ha sucedido afortunadamente en pocos casos, los niños que dejas en el coche encerrados. Esos son las personas que pueden tener el riesgo de presentar un golpe de calor.
Uf, mucho cuidado con eso, efectivamente, claro. Que dice usted de dejar a alguien o a las mascotas inclusive, ¿no? Ahí encerrados, claro, en pleno calorón. Y efectivamente menciona usted a muchas personas que tienen que trabajar en la calle, que están expuestas por largas horas efectivamente a los rayos del sol. Y hablemos entonces de los errores que se cometen. Menciona usted, por ejemplo, el tema de la ropa. ¿Cuáles son las previsiones que tienen que tomar estas personas desde su vestimenta, desde la protección de su piel, desde, también entiendo, los ojos pueden afectarse bastante? Y, bueno, por supuesto, evitar llegar al golpe de calor, doctora.
Así es, eso es lo que tenemos que hacer. Estas personas deben de llevar cierta vestimenta que no la podemos cambiar. Sin embargo, se requiere, por ejemplo, que por momentos se puedan poner un poquito en la sombra para mantener esa temperatura, que se estén hidratando de forma constante. Eso es lo principal, para ayudar a su cuerpo a regular ese aumento de temperatura y no llegar a casos extremos. Otras personas vulnerables también que no debemos pasar de lado son los deportistas, que a veces se exponen muchas horas bajo al sol en su entrenamiento, y eso también genera un aumento de la temperatura, no nada más los que salen a trabajar.
Sí, efectivamente. Pero por lo regular los deportistas, bueno, yo quiero pensar que hay gente que los está asesorando, ¿no? Pero a veces la gente que no se anda trabajando en la calle, a veces no se pone a pensar en eso, ¿no?
Así es.
Tengo preguntas de nuestra audiencia. Bueno, creo que de alguna manera ya lo había contestado. Alfredo Torres Manzano, ¿cuál es la característica del golpe de calor?
Ok, temperatura arriba de 39 grados centígrados o más, dolor de cabeza, el corazón rápido, falta de respiración, empiezan a tener náuseas, mareos, pueden tener cierto grado de estupor, aletargamiento, que digan unas cosas por otras, hasta el grado incluso de caer en coma o convulsionar.
Y precisamente Jorge Arturo Martínez pregunta, ¿cuáles son los primeros auxilios que se le dan a un paciente que sufrió golpe de calor?
Bueno, lo ideal es hablarle a los servicios de emergencia, eso es lo ideal, pero si nosotros tenemos una persona, la podemos ayudar retirándola de la exposición al calor, quizá llevarla a una zona de sombra, quizá quitarle la ropa, intentar descubrirlos, quitarles la ropa, ponerles hielo o agua fría en su cuerpo. Eso es lo que podemos hacer nosotros en la calle. Ya obviamente en una unidad médica se pueden utilizar soluciones intravenosas y someterlos a temperaturas frías.
El señor Martínez también le pregunta cuáles son los órganos que más se dañan en un golpe de calor. Esa es buena pregunta. ¿Qué sucede después de que alguien ha tenido un episodio así, doctora?
Bueno, como le dije al principio, el golpe de calor, la mortalidad puede ascender del 50 al 80% si no se trata de forma adecuada. Es una afectación directa al sistema nervioso central, donde posteriormente pueden quedar secuelas, porque estamos hablando de que el cerebro empieza a sufrir, de que si hay una convulsión o hay una coma, hay una disminución de oxígeno al cerebro, y eso puede condicionar secuelas, si es que la persona llega a sobrevivir.
¿Secuelas en a nivel cerebral entonces?
Sí, secuelas de movilización, del habla, como una persona con parálisis cerebral, más o menos infantil, podemos similar secuelas similares. En golpe de calor, obviamente depende del grado.
Claro. Uh-huh. Nos dice Sergio Quesada, mi hermano sano, de 65 años, empezó a tomar Gatorade y sueros por estas semanas de alto calor, pero se le hinchó el tobillo derecho. ¿Sería por el sodio de las bebidas o será alguna artritis?
Bueno, aquí hay que ver las condiciones de su hermano, tiene mucho que ver con su condición física, etcétera. Pero qué bueno que tratan el tema, porque hay momentos específicos en donde debemos hidratar a las personas con este tipo de sustancias. Si tú has perdido electrolitos, entonces está indicado tomar este tipo de sustancias para poder reponerlos. Pero si no, con el agua es suficiente. Tiene una gran cantidad de sal, de sodio, que puede condicionar esa hinchazón que él presentó en sus pies.
Entiendo que los sueros no deben de tomarse de manera prolongada, ¿no, doctora? Sino efectivamente cuando usted dice en episodios muy específicos de deshidratación, como puede ser diarreas, por ejemplo, que están también muy en boga en este momento con el tema del calor y los alimentos descompuestos.
Así es. ¿Cuántos? El agua es el principal hidratante que existe. El agua normal.
Doctora, hay algún, las aguas que nos venden en botelladas o en garrafones, algunas personas llegan a señalar que no tienen, digamos, los suficientes, ¿cómo decirlo?, nutrientes o, a ver, salinidad. Ay, no me acuerdo cómo, cuál es la palabra en ese momento, pero que a veces podemos hacer o darle como esa fortaleza al agua poniéndole un poquitito de sal de grano.
Sí, pero en casos muy específicos y realmente es una cantidad mínima. Lo que pudieras agarrar con dos pulpejos de tu mano, pero eso es en casos muy específicos. El agua es neutra, se supone que no tiene electrolitos.
Ajá. ¿Cuáles podrían ser esos casos en específico? ¿Como el golpe de calor, por ejemplo, cuando se empieza a sentir uno un poco mal?
Estamos hablando entonces de un agotamiento por calor o de una insolación, por ejemplo, y podemos hidratarnos. Si nosotros perdimos mucha sudoración, muchos líquidos, podemos hacerlo. Si no podemos ir a comprar una bebida rehidratante, podemos utilizar unas gotitas de limón y unos granitos de sal, y eso probablemente nos va a hacer sentir un poco mejor. Pero estoy hablando de 3-4 granos, ¿eh? No más.
Sí, claro, algo muy, muy... Efectivamente, muy poco. Menciona la insolación. La insolación, digamos, los efectos no son tan extremos como los que nos describió del golpe de calor, ¿cierto?
Así es. Con la insolación se te puede poner tu cara roja, puedes tener dolor de cabeza, puedes tener un poquito de cambio de humor o puede darte sueño. Sin embargo, la temperatura nunca va a exceder a esos grados. No va a llegar a 38 siquiera.
Sí, los síntomas no son pues así de severos.
Son menores, aunque si obviamente estás con agotamiento por calor o insolación y todavía persisten muchas horas en el sol, probablemente puedas llegar el riesgo de tener un golpe de calor.
Doctora María Teresa Tapia de La Paz, yo le quiero agradecer enormemente su valiosa participación en este espacio del consultorio. Muy amable.
Hasta luego. Gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Ella es la jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco a nombre de todo el equipo el favor de su escucha. Que descanse. Hasta mañana.